additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, este espacio de información y opiniones ante el bloqueo mediático impuesto a Cuba y a otros pueblos en lucha. En la tertulia de hoy vamos a hablar de la activación del título 3 de la ley Helms-Burton, entre muchos otros temas. Comenzamos Cuba Información Radio. Durante todos estos días en Cuba Información y en muchos medios alternativos se ha analizado el golpe de Estado en Venezuela, se ha denunciado el papel de los medios de comunicación, por supuesto de gobiernos occidentales, de gobiernos de América Latina implicados directamente en el nuevo paso en la estrategia de intervención por parte de Estados Unidos a través de un títere, que es en este caso Juan Guaidó y la oposición venezolana. Hace poco entrevistábamos en La Habana a un compañero de profesión, al corresponsal de prensa latina durante muchos años en Siria, Miguel Fernández, que después fue precisamente corresponsal en Venezuela, y él nos decía que vio en Venezuela, cuando comenzó a trabajar como corresponsal de este medio cubano, prensa latina, vio exactamente las mismas cosas que había visto en Siria al comienzo de la guerra o de esta intervención descarada por parte de los servicios occidentales en Siria. Es decir, que hay elementos comunes. Vamos a repasar qué es lo que ha ocurrido en Venezuela en estos días, pero sobre todo vamos a hacer análisis geopolíticos que nos acercan también a otros procesos y a otros espacios geográficos, como es el caso de la intervención en Siria. Para eso estamos con un compañero, un militante de la solidaridad, en este caso con el pueblo sirio, con los pueblos árabes, como es Pablo García, a quien le damos la bienvenida. Pablo.
Hola, buenas.
Y bueno, me gustaría que habláramos del golpe de Estado en Venezuela, pero sobre todo que empezáramos por reflexionar. ¿Esto tiene algo que ver con lo de Siria? ¿Hay elementos que tú ves comunes?
Por supuesto, hay elementos comunes, hay paralelismos en el inicio de ambas agendas de intervención, como es la utilización de las protestas sociales para llevar a una situación de violencia política. Las guarimbas, en el caso venezolano, en el caso sirio, fueron las acciones armadas que al minuto uno de esas protestas tuvieron lugar, con atentados contra las comisarías de policía, contra elementos del Estado sirio, y toda esa violencia política viene financiada por el mismo elemento, que es las potencias occidentales y sus servicios secretos.
Uh-huh. Hace poco se publicaba, bueno, un informe sobre una de las grandes operaciones de la CIA, dicen que posiblemente la mayor, la más masiva en toda la historia, que es la red de financiamiento de eso que llamaron la oposición siria, los grupos rebeldes, entre comillas, sirios, que luego desembocaron, algunos de ellos, en ese monstruo, ese Frankenstein llamado Estado Islámico, ISIS o Daesh. ¿Estaríamos hablando también de lo mismo en Venezuela?
Sí, además, fíjate en las declaraciones últimas del presidente de la empresa esta privada, ¿no?
Blackwater, ¿no?
Blackwater, que dice, tengo 5.000 elementos, 5.000
mercenarios
uh-huh. para utilizar en Venezuela. Es exactamente lo mismo que se utilizó en Siria. En Siria, el 99% de los elementos armados de esa llamada oposición rebelde eran financiados desde el extranjero, eran mercenarios extranjeros. En Venezuela se quiere repetir el mismo guión, porque digamos que Estados Unidos, eso de enviar soldados y de hacer una intervención militar después del desastre de Vietnam, después de que la de Afganistán e Irak no les haya salido del todo bien y haya producido víctimas, no tiene buena prensa. Entonces ellos prefieren utilizar lo que se llaman proxies, lo que se llaman mercenarios interpuestos, o contratarlos, no llevar ahí, digamos, a sus soldados del gobierno, sino hacer acciones encubiertas.
Uh-huh. Esto puede preverse, por tanto, que en Venezuela estemos ante un escenario de una guerra irregular, de una especie de guerrilla de ultraderecha, por así decirlo, o grupos paramilitares de ultraderecha, incluso colombiano-venezolanos en el país. ¿Pudiera ser este el escenario?
Ese es el escenario que podría darse. Ese es el escenario que más se teme por parte de la solidaridad con Venezuela, porque tenemos la experiencia siria. En Siria no le salió bien, pero tienen la costumbre esta gente de repetir ese tipo de operaciones, porque ya no les queda otra. La oposición ha demostrado su incapacidad por revertir el orden constitucional, la operación Juan Guaidó, digamos, está prácticamente finiquitada. El intento de golpe de Estado, show mediático del pasado martes, no ha conducido a ningún lado. Y Estados Unidos, si de alguna manera quiere cambiar por la fuerza el gobierno venezolano, va a tener que hacerlo con una intervención armada. Y para eso va a tirar de elementos mercenarios. Ha habido alguna fotografía del pasado martes en la cual se veía a algunos elementos vestidos con uniforme del ejército venezolano, pero con armamento que parece que no correspondía al ejército venezolano.
Traído de Estados Unidos, ¿no?
Exactamente, traído de Estados Unidos. Eso indica que hay ya una línea, digamos, de comunicación
de suministro
de ese armamento a Venezuela, y que ese armamento pueda ser utilizado para operaciones encubiertas. Además, todo el guión se ha repetido, o sea, han empezado con la guerra de baja intensidad a través de las sanciones económicas, que producen muchas víctimas, no solamente la guerra, sino las sanciones producen víctimas mortales. Han continuado con las operaciones de desestabilización política interna, utilizando elementos de la oposición, y el tercer paso sería el utilizar grupos mercenarios.
Son 40.000 fallecimientos en los dos últimos años, según uno de los últimos informes de un centro independiente de Estados Unidos. Curiosamente, que no es noticia, no llega a los medios de comunicación, incluso cuando este centro y sus autores suelen aparecer como analistas internacionales, sobre todo en temas económicos, en los grandes diarios de New York Times, de Washington Post, etc. Sin embargo, cuando se trata de Venezuela y cuando se trata de apuntar directamente a las sanciones como causantes de las víctimas, eso no es noticias. Pero hablan de 40.000 fallecimientos en los dos últimos años por efecto de las sanciones. Estamos hablando de que son centenares de millones de dólares los que trata de invertir el gobierno venezolano en la compra de alimentos y sobre todo de medicinas, y son bloqueados por la banca internacional. Hay que decir que la banca internacional obedece las órdenes de Washington, o mejor dicho, ante el temor de las sanciones, lo que hace es retener. Eso, además, nosotros mismos aquí en este medio y en la propia solidaridad tenemos experiencia de cómo se retienen las transferencias hacia algún sitio o asociación que tenga algo que ver con Cuba. Bueno, pues con Venezuela en estos momentos ocurre, yo diría que multiplicado por 10. Los medios de comunicación son, indudablemente, como en el caso de Siria, la otra gran escuadra, ¿no?, en esta guerra, la guerra psicológica y la guerra mediática, que son dos palos de del mismo ariete, con casos absolutamente espectaculares. Yo es que me quedo ya asombrado con los titulares de no solamente del ABC y de la prensa de nominalmente de derecha ultraderecha española o argentina o colombiana, sino con medios supuestamente progresistas o que en el pasado se definieron como progresistas, y no solamente El País, que piden directamente una intervención quirúrgica, ¿no?
Si hay dos países en el mundo que han sido vilipendiados y de los cuales se ha mentido y se ha manipulado, esos son el caso sirio y el caso venezolano. Posiblemente ninguna de las informaciones que nos lleguen de esos países sean verdad, pero absolutamente ninguna. O sea, todo está manipulado y además se están llegando al nivel de inventarse las noticias. Pero, ¿cómo funciona la manipulación? Funciona en intentar, sobre todo, personalizar todo lo malo o todo el accionar del Estado en su defensa en los dos presidentes, en Bashar al-Assad y en Nicolás Maduro. Y pongo un ejemplo. Hoy un periodista español ha sido detenido y expulsado de Venezuela por ir a Venezuela a informar sin los permisos debidos, lo cual pasaría en cualquier país del mundo. Tú, para trabajar como corresponsal en cualquier país, tienes que acreditarte en ese país. Si no te acreditas, te mandan para casa. Bueno, ese periodista, ¿qué ha hecho? Ha puesto un tuit diciendo: el SEBIN de Nicolás Maduro me ha echado del país, o me ha detenido. No, no es el SEBIN de Nicolás Maduro, es el SEBIN del Estado venezolano. El Estado venezolano es un Estado que tiene sus mecanismos de defensa, como lo tiene el Estado español, el Estado francés, todos los estados del mundo. En Siria pasaba lo mismo. No era la policía de Siria, no era la policía siria la que detenía gente que ponía bombas, era la policía de Bashar al-Assad. Esa es una manera de mentir y de manipular. Aparte de esa mentira y de esa manipulación, los medios de comunicación, ¿qué hacen? Constantemente tirar de fuentes muy dudosas. En Siria fue esta famosa niña tuitera de Alepo, que se demostró que al final detrás de ella estaba su madre, simpatizante de la hermandad musulmana. En Venezuela empiezan a aparecer, lo que pasa es que no han tenido todavía suficientemente éxito, algunos tuiteros de la oposición que desde su casa te demuestran que pobrecitos no tienen para comer, etcétera, etcétera, y que luego son gente que vive en barrios ricos. Y luego la gran mentira, ¿no? La oposición pasando hambre. Hombre, yo ver una señora con sus joyas, muy bien alimentada y muy saludada, con una cara de buena salud, contándome que está pasando hambre, pues como que no, ¿no? Entonces, han conseguido, con tanta manipulación, con tanta mentira, que desde Occidente no sepamos qué está ocurriendo en Venezuela, por mucha información que tengamos, porque toda la información es mentira. Entonces, ese es un método de agresión muy efectivo, porque cuando has deshumanizado a un país y a sus gobernantes y a sus estructuras, pues si las atacan, las bombardean o les hacen atentados, pues no te vas a sentir identificado.
Más luego con la colaboración absolutamente irresponsable de personas que dicen ser progresistas, como Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, que básicamente legitimaba a este golpista caudillo Juan Guaidó hace escasa, pues ayer mismamente. Y luego, bueno, pues personas que no creo que estén afiliados con el chavismo, pero que tienen un poquito más de sentido común, como es el caso del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que está diciendo, yo creo, lo más sensato, ¿no? Y es que se inició un proceso de diálogo, y ese proceso de diálogo, que prácticamente estaba a punto ya de firmarse con unas bases sólidas, fue truncado por una llamada del Departamento de Estado y por una estrategia, ¿no?, que era la de destruir cualquier posibilidad de arreglo pacífico, que entiendo que eso también ocurrió en Siria, ¿no?
Es un problema de cierta izquierda occidental en los últimos años ya. Y yo me pregunto, ¿en qué momento la izquierda decide que no hay que defender la soberanía nacional de los pueblos y decide que qué pueblos son defendibles y qué pueblos no son defendibles? Y ahí está el problema de gente como Carmena, desde la izquierda, o la periodista Leila Nachaguati, también, o Alba Rico, con el tema de Siria, ¿no? Uh-huh. Que ha sido un principio innegociable de la izquierda siempre la defensa nacional, por mucho de que ese país tenga sus contradicciones, ese país pueda ser mejorado, no hay países perfectos, pero había un defensa de los países agredidos por el imperialismo y de la soberanía de esos países. Hoy en día, yo no sé por qué, desde sectores de la izquierda, bueno, sí sé por qué, pero bueno, para no entrar en un debate muy largo, hay ciertos sectores de la izquierda que deciden que países como Venezuela o como Siria, que tienen sus contradicciones, y posiblemente podríamos hacer un programa entero para hablar de contradicciones de esos países, no son defendibles y se posicionan desde el otro lado. Se posicionan justamente con el imperialismo o con sus agentes o con sus elementos de propaganda, como es el caso de ver a Carmena con Leopoldo López, padre, o ver, en el caso de Siria, y nos toca un poco aquí en Euskal Herria, cuando se trajo a Leyla Nachawati a Guernica en el aniversario del bombardeo en 2017, y se intentaba comparar el bombardeo nazifascista de Guernica con la batalla de Alepo, batalla por la liberación de Alepo, y se la trajo aquí. En Siria ha pasado mucho eso. Siria ha sido un país que sectores de la izquierda lo han dejado. La han dejado ahí sola, no la han defendido, pero no solamente no la han defendido, sino que encima la han atacado. Se han alineado con esas posiciones. Y justamente esa gente que desde la izquierda abandonó a Siria es la gente que también está ahora atacando a Venezuela. Carmena trajo a los infames cascos blancos, que no dejan de ser una organización cercana a Al-Qaeda. Leyla Nachawati el otro día en su Twitter puso varios mensajes en contra del gobierno de Nicolás Maduro. O sea, esos paralelismos entre Venezuela y Siria existen.
La cantante cubana Ivette Cepeda y su grupo Reflexión eran, junto a Aidé Milanés, los artistas invitados de Cuba al Festival de Boleros Contigo Aprendí, que se realizó los días 2 y 3 de mayo en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, en Colombia. Hoy vamos a escuchar Sin ir más lejos, con Ivette Cepeda.
Tan claras. Camino cuadras y cuadras cantando en voz alta. Nadie se explica lo que me pasa. El mundo está al revés. Para mí, continuamente llevo el corazón inquieto. De pronto estoy serena, de repente tiemblo. Sin ir más lejos, quise comprobar mi suerte y el mundo está. Resulta que me quieres someday.
Cuba Información.
¿Se acuerdan del famoso concierto Venezuela Night Live celebrado en Cúcuta, Colombia? ¿Y de la ayuda humanitaria de Donald Trump que debía entrar por dicho enclave fronterizo? Pues 5 semanas después, el comercio en Cúcuta ha caído el 60% y se ha disparado la crisis económica y social en la ciudad. La razón, el cierre de la frontera decretado por Venezuela, que ha reducido notablemente el contrabando de gasolina hacia Colombia, base de la economía de Cúcuta. Es parte de la gran farsa mediática sobre la supuesta crisis humanitaria, la pobreza, el hambre o la represión en Venezuela. En Colombia, más de 500 líderes sociales han sido asesinados desde 2016. Desde que el ultraderechista Iván Duque es presidente, la cifra ha aumentado el 164%. Hablemos de hambre. Solo en una región colombiana, en La Guajira, han fallecido por desnutrición cerca de 5.000 menores en los últimos 8 años, 3 cada 2 días. Vemos en los medios imágenes de quienes hurgan en la basura en ciudades colombianas como Tucumaco, Buenaventura o Barranquilla. No, a la prensa solo le interesan las de Caracas. Mientras, en Venezuela hay 32.000 comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, que distribuyen alimentos y productos básicos a 6 millones de familias y que explican por qué las sanciones y la guerra económica no han causado una verdadera hambruna en el país. Pero de esto la prensa no nos habla, mucho menos la de Colombia, donde millones de personas firmarían por tener acceso a un programa CLAP de ayuda humanitaria como el del gobierno de Venezuela.
Qué curioso que la petrolera ExxonMobil, esa una de las grandes, de las más grandes empresas de todo el mundo, que tiene un presupuesto mucho mayor a muchos estados del mundo, qué curioso que sea la primera gran transnacional de Estados Unidos que quiera aprovechar la ley Helms-Burton de Estados Unidos contra Cuba para reclamar al Estado cubano enormes indemnizaciones a cuenta de las nacionalizaciones de los primeros años 60 por parte de la revolución. Recordemos que las tres grandes petroleras que había en Cuba en aquellos años, la Esso Standard Oil, la que hoy sería la ExxonMobil, la Texaco, que es la actual Chevron, y la Shell, de matriz británica, fueron nacionalizadas, o sus refinerías fueron nacionalizadas en el año 1960. Curiosamente, los medios de comunicación no explican una cosa, y es que el propio Fidel Castro les advirtió durante meses de que tenían que refinar petróleo soviético. Cuba, en aquel momento, quiso acabar con un robo, que era que estas empresas se compraban a sí mismas el petróleo que tenían en otros países a un gran precio y lo vendían, pues finalmente a un precio absolutamente especulativo. El gobierno cubano lo que hizo fue buscar un proveedor que fue la Unión Soviética y les obligó, a través de una ley que ya existía, les obligó a refinar ese petróleo y ellas, en contubernio con el Departamento de Estado y para ahogar al país o a la Revolución Cubana en aquel momento, se negaron a refinarlas. Ese fue, digamos, el motivo por el que fueron nacionalizadas, expropiadas las refinerías. Bueno, pues vamos a hablar no tanto de la ExxonMobil, sino de la ley Helms-Burton, que es que nos, de alguna manera, nos hace retroceder al año 60, ¿no? Parece increíble que después de, por ejemplo, aquí, de tantos programas que hemos hecho desde hace un montón de años, incluso hemos seguido toda la evolución de aquel supuesto acercamiento de Barack Obama a Cuba, de la supuesta normalización de relaciones, que ahora estemos hablando prácticamente de lo que ocurrió en el año 1959 y 60 en Cuba, de que ahora haya varios miles de reclamantes contra compañías europeas que ahora han invertido en Cuba junto con el Estado cubano, por ejemplo, en el sector del turismo, ¿no? Es algo alucinante, pero estamos en la era Trump y no solamente está Venezuela bajo asedio, Siria bajo asedio, Irán bajo asedio, sino también una vez más Cuba. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, pues sí, tú lo has dicho además. Curioso, ¿no? Algunos dábamos como que en los últimos 5 o 6 años la situación con Cuba se normalizaba, ¿no? Y mientras eran otros los escenarios de donde se estaba llevando a cabo esas agendas de agresión imperialista, pues Cuba estaba como en un proceso, en una luna de miel con Estados Unidos. Pero llegó Trump y cambió un poco la geopolítica estadounidense, ¿no? Trump tenía muy claro que eso de Oriente Medio le quedaba muy lejos y que lo que quería era reordenar lo que para Estados Unidos es su patio trasero, y es Latinoamérica, y tienen la espinita clavada de Cuba, ¿no? La ley Helms-Burton, que además es una ley del año 96, que ya fue un escándalo cuando se sacó, porque era una manera, una ley súper injerencista, porque no afecta a una relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos, sino que afecta a la globalidad del planeta, porque tú no puedes trabajar ni comerciar con Cuba por culpa de que unos señores de Estados Unidos te dicen que no. Esa ley se ha mantenido un poco en stand-by en los últimos años, y ahora de repente reactivan un protocolo que da potestad a que cualquier ciudadano estadounidense pueda interponer una demanda en los tribunales de cualquier operación mercantil o financiera en la que participen esas empresas que en ese momento fueron nacionalizadas por el gobierno cubano. Esto es un acto de verdadera agresión y de verdadera injerencia que además debería de escandalizar incluso a los sectores que, no siendo de izquierdas ni socialistas, pero que hablan tanto, pregonan del libre mercado, ¿no? Porque el libre mercado está totalmente criminalizado con esta ley. O sea, no se puede hacer libre mercado, porque yo no puedo hacer libre mercado con Cuba por culpa de que unos señores en Estados Unidos me ponen a interponer a mí, ciudadano de otro país, una demanda. Eso demuestra esa locura que tiene la administración estadounidense de intentar controlar todo lo que ocurre en el planeta. Los grandes defensores del libre mercado no creen en el libre mercado.
Curiosamente, la ley Hess-Barton, vamos a retroceder al año 1996, era aprobada por Estados Unidos, en aquel caso por el demócrata Bill Clinton, después de una, bueno, con la excusa, con la argumentación del derribo por parte de Cuba en un acto absolutamente soberano de cuatro avionetas que habían estado metiéndose en el espacio aéreo de manera provocativa durante en muchísimas ocasiones, y finalmente se les advirtió y finalmente se les disparó. Bueno, pues a partir de aquel incidente aprueba, como no, rodeado por toda la fauna ultraderechista y por todos los grandes exmagnates cubanos de la época, aprueba esta ley, hace su pequeño show Made in Miami, pero durante muchos años, en todos estos años hasta ahora, prácticamente hasta hace unos días, hasta el 2 de mayo, los capítulos 3 y 4 no se habían aplicado, estaban en suspenso. De hecho, cada año aproximadamente se hacía como una prórroga en su aplicación, hasta que llegó Trump, y quizá no tanto Trump como Marco Rubio, como John Bolton, es decir, todos estos halcones de ultraderecha que han entrado en el gobierno Trump, y sobre todo la ultraderecha cubano-americana, que para darle apoyo a Trump en materia de política interna le han exigido mano dura con Venezuela y con Cuba, porque posiblemente Trump quizá no tuviera esta actitud, digamos, si no necesitara a esta gente. Bueno, pues en el año 1996, ¿por qué se suspenden los capítulos 3 y 4? Porque hay muchos analistas que dicen que hay un acuerdo secreto entre la Unión Europea, o lo mismo, o habría que decir José María Aznar en aquel momento, presidente español, por el cual la ley Hess-Barton no se aplicaría de manera tan agresiva con los inversores europeos, sobre todo españoles, del sector turístico en Cuba, que ya estaban instalados, y a cambio la Unión Europea aprobaría la posición común, que sería un nuevo régimen de sanciones a Cuba por parte de Europa. Y además, de alguna manera, se ralentizarían las posibles inversiones futuras europeas, ¿no? Bueno, pues parece que, como la posición común, es decir, el régimen de sanciones europeas, ya va a desaparecer, ya se han dado cuenta que no ha servido para nada, que Cuba resiste, como parece que hay un cauce de nuevas inversiones españolas, sobre todo españolas, y de otros países europeos, desde Estados Unidos han dicho que ya no les van a perdonar más a la Unión Europea y que se acabó el pacto secreto, y entonces ahora les da igual pelearse con la Unión Europea. No sé qué es lo que ocurrirá, pero vamos, es algo, se producen situaciones ridículas, como que un individuo esté reclamando ahora el puerto de Santiago de Cuba, que haya demandado a una empresa de cruceros de Estados Unidos porque atraca en el puerto de La Habana, que dice que es suyo, y el puerto de Santiago de Cuba, que dice que es de otra persona, o sea, eso lo lleva el mismo abogado, parece ser. Realmente, bueno, pues estamos un poco ante un nuevo escenario de entre show y cruda realidad, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿A ti te parece que esto también tiene que ver con escenarios que has visto en otros lugares? Entiendo que todo este régimen de sanciones a Cuba también se aplican en otros lugares del mundo.
Sí, sí, ya lo hemos comentado, que además es la misma estrategia, ¿no? O sea, lo que se llama el show power, ¿no? El poder blando, esa manera de intentar hacer avanzar agendas de agresión de manera, pues que no sea con la violencia armada de un ejército invadiendo un país, sino con las medidas de sanciones y además con esa libertad que dan a los bufetes de abogados a que al final te planteen demandas internacionales y te estén metiendo desestabilizando tu economía a través de esas demandas y futuras demandas y miedos que están llevando, ¿no? Porque todos sabemos cómo funciona al final el mercado. Yo recuerdo haber trabajado en Latinoamérica y tener que hacer operaciones con Cuba, y esas operaciones había que hacer un montón de ingeniería financiera, se llevaba un país de ese país a otro país para que no apareciese Cuba en el medio. Eso al final encarece los productos, encarecen todas las materias primas, hacen que un país no se pueda desarrollar. Cuba es un ejemplo, ¿no? Porque han conseguido desarrollar una economía, pero sobre todo han conseguido desarrollar un capital humano muy preparado, y ese capital humano lo quieren, es muy, digamos, sabroso para la propia Unión Europea, ¿no? La Unión Europea tiene intereses, porque sabe que ahí hay un capital y puede hacer sus negocios. Al final, esta gente funciona así. Y Estados Unidos, en esa nueva política enloquecida de decir, bueno, ahora me voy a meter aquí a poner sanciones a todo el mundo, le da igual que incluso dañe a sus propias a empresas internas, ¿no? Es esa ultraderecha que comentabas, la famosa fundación cubanoamericana y toda esa gente que ha trabajado en Miami, que en la administración Obama ha estado más en un segundo plano, no han estado, eso que la administración Obama ha sido una administración muy agresiva, posiblemente de las más agresivas, pero esa ultraderecha cubana de Miami ha estado un poquito en segundo plano. Ahora vuelve otra vez al plano y volvemos a reeditar, ¿no? Parece mentira, 2019 yo estoy recordando casi mi juventud, años 90, el bloqueo de Cuba, la defensa de Cuba, que hace unos años parecía que eso estaba un poco superado.
Curiosamente, para aplicar estas nuevas sanciones, porque finalmente la aplicación del capítulo 3 y 4 de la ley Hess-Burton persigue acabar con una de las vías para el desarrollo de Cuba, que es la inversión extranjera y llegar a acuerdos con el capital internacional. No hay que maquillar las cosas. Así son las cosas. Pero la forma de justificar estas nuevas sanciones es y de justificar el bloqueo económico a Cuba, la argumentación actual es diferente a la que han ido utilizando a lo largo del tiempo. O sea, que lo que demuestra el cinismo que tiene la administración norteamericana. Recordemos que en los años 60... La culpa o el argumento para el bloqueo fue la política de nacionalizaciones, ¿no? La reforma agraria, etcétera. Incluso la influencia de Cuba en la región, ¿no? En los años 70 era la supuesta dominación soviética, ¿no? La influencia soviética en la región, la intervención soviética, incluso hablaban del imperialismo soviético, bueno, lo mismo que ahora hablan del cubano en Venezuela, ¿no? En los años 80 hablaban de la intervención militar cubana en Angola, en África, y es el argumento que se utilizaba para seguir con el bloqueo y con el régimen de sanciones. Y luego después, en los años 90, ya hablaban de los derechos humanos, ¿no? De la falta de democracia, los derechos humanos, eso era por lo que Cuba necesitaba ser castigada. Bueno, pues ahora la culpa la tiene la supuesta intrusión cubana en Venezuela, ¿no? Habla el gobierno de Estados Unidos de 20.000 efectivos militares cubanos, que curiosamente coincide con los 20.000 médicos que hay, ¿no? Uh-huh. O sea, es el cinismo más absoluto. No tienen ninguna prueba. Cuba ya les... El gobierno de La Habana ya les ha dicho, ustedes tienen el mejor cuerpo de inteligencia del mundo, inteligencia militar, para saber cuántos militares hay en Venezuela y de qué países. Presenten las pruebas, ¿no? Presenten las pruebas de, no sé, de la presencia de Hezbollah en Venezuela o de...
Es uno de los argumentos de manipulación mediática que yo creo que más se traga a la gente, pero que más fácil es de desmontar. Nos llevan diciendo desde ya la primera guerra del Golfo con ese famoso cuarto ejército más grande del mundo de Saddam Hussein, ¿no? O sea, cómo inflan a países que son pequeños países. Cuba es un país enorme de corazón, pero que todos, la realidad, o sea, no tiene un ejército potente como para estar desplegando fuerzas por el mundo. Hezbollah es una resistencia libanesa que ha sido capaz de doblegar al ejército sionista del 2006, pero no tiene capacidad operativa para actuar a 14.000 kilómetros de distancia. Eso son tonterías. Hoy mismo, con esa cosa del ejército cubano en Venezuela, que es una mentira, es como la de las armas químicas, pero todavía quien se lo crea no sabe de qué está hablando, ¿no? Hoy Iñaki Nasagasti discutía en Twitter poniendo unas imágenes para demostrar esa presencia militar cubana, ponía unas imágenes de los centros médicos que hay de los cubanos en Venezuela, donde ondea la bandera venezolana y la bandera cubana. Y eso lo ponía como si fuesen cuarteles del ejército cubano en Venezuela. Una vergüenza absoluta. Lo que hay en Venezuela son médicos cubanos, porque tenemos que recordar a la gente que nos está viendo que en Venezuela los médicos venezolanos no iban a los cerros. En Venezuela, posiblemente uno de cada tres venezolanos vio un médico por primera vez cuando llegó la misión Barrio Adentro. Cuando en el programa de intercambio entre Venezuela y Cuba llegaron los médicos cubanos, que son los que han llevado la esperanza, la salud a esos barrios de los cerros de Caracas, donde en su vida ha ido un médico venezolano. Ese es el verdadero ejército cubano, esa es la verdadera presencia cubana en Venezuela, la solidaridad cubana en Venezuela, pero que además se ha repetido en todas las partes del mundo, porque si hay algo que a mí siempre me ha emocionado de la Revolución Cubana, ha sido esa capacidad de movilizar a miles de personas voluntarias para irse a cualquier parte del mundo en las peores condiciones y vivir como vive la gente, no en grandes chales, a ayudar. Incluido a ayudar a los Estados Unidos, cuando el famoso huracán Katrina en el 2005, Cuba tenía preparados médicos para irse a Estados Unidos, a ayudar a sitios donde la potencia global hegemónica era incapaz de llevar alimentos, era incapaz de llevar medicinas ni médicos a sus propios ciudadanos. O sea, no hay militares cubanos, hay médicos cubanos. Y eso sí que hace mucho daño, porque demuestra que otro modelo de sociedad, otro modelo de relaciones internacionales es posible. Mientras aquí exportamos armas, Cuba exporta médicos.
Cuba Información. La mayor masacre en la historia moderna de América Latina ocurrió en diciembre de 1981. En la aldea El Mozote, en El Salvador, un batallón de infantería entrenado en Estados Unidos asesinó a más de 800 personas, una gran parte niñas y niños. El gobierno de Ronald Reagan destinaba entonces $1,000,000 al día al ejército salvadoreño para el combate contra el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Elliot Abrams era entonces el subsecretario de Estado para los Derechos Humanos de Estados Unidos. Informes desclasificados prueban que sabía de aquellos hechos, pero ante el Senado los calificó entonces de propaganda comunista y afirmó que El Salvador estaba dando pasos fabulosos en pro de la democracia. Hace apenas unas semanas, la congresista Aylan Amar interpelaba de nuevo a Abrams sobre aquel suceso. ¿Cree que aquella masacre fue un logro fabuloso, como usted afirmó hace 38 años que ocurrió bajo nuestra responsabilidad? Abrams se negó a responder. Pues bien, hoy Elio Abrams es ni más ni menos el encargado especial de Estados Unidos para Venezuela. Es el artífice del bloqueo financiero y petrolero, del robo de sus activos, el arquitecto principal de la guerra total contra el pueblo venezolano. En la misma comparecencia, la congresista Aylan Amar le preguntó: ¿apoyaría una facción armada dentro de Venezuela que se involucre en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio si cree que sirven a los intereses de Estados Unidos, como usted hizo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua? Nosotros dirigiríamos una pregunta muy parecida a los grandes medios de comunicación. ¿Deberán morir miles de personas en Venezuela para que ustedes dejen de reír las gracias a asesinos despiadados como Elio Abrams?
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Que hace tiempo te buscaba un hombre y así despacio, sin hacerme daño, fuiste una luz iluminando un hombre que anduvo oscuras todos estos años. Que buscarás en mí que yo no tengas y no me hables de paz ni de cordura, porque mi paz y toda mi experiencia me la cierre de muerte tu figura. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que te...
Los bloqueos económicos, las sanciones económicas por parte de Estados Unidos y el chantaje del gobierno de Estados Unidos a la banca internacional para aplicar precisamente este bloqueo económico, financiero a los países rebeldes, a los gobiernos incómodos, está a la orden del día. Tenemos el caso de la aplicación cada vez más fuerte del bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba. Es el caso del bloqueo a Venezuela. Y es el caso de las sanciones a otros países como Siria, como Irán y otros. También la propia Rusia sufre sanciones económicas. En el caso de Venezuela, estamos hablando de sanciones que en los últimos años han provocado muchas víctimas mortales por la imposibilidad de que entren al país medicamentos, por ejemplo. Hay una operación de congelación de activos por más de 30.000 millones de dólares, que se dice pronto, que son activos que, curiosamente, en los medios de comunicación se nos presentan como sanciones a los hombres y mujeres del gobierno venezolano, como si fuera ese dinero suyo. No, es el dinero que tiene el pueblo venezolano depositado en la banca internacional, en los propios activos de Citgo y otras compañías que han sido directamente robados por parte del gobierno de Estados Unidos. Y esas sanciones también han sido, digamos, el ariete que ha utilizado Estados Unidos para golpear y para debilitar a otros gobiernos, como es el caso de Siria. Vamos a seguir conversando con Pablo García sobre los paralelismos entre la situación de Venezuela y de Siria, en este caso, en concreto, en torno a las sanciones.
Bien, lo has comentado muy bien cuando has hecho la introducción. Has hablado de Siria, has hablado de Venezuela, has hablado de Irán, has hablado de Rusia, lo comentábamos anteriormente también, ¿no? Cuando ya no queda tan bonito el mandar a los marines a invadir países, ¿qué opción te queda? La de doblegar a esos países vía económica. Además tiene muchas ventajas. No vas a tener la molestia de que te lleguen bolsas de plástico y el costo es mucho menor. Porque al final tú das una orden a los organismos financieros internacionales que controlas, que además suelen operar en tu propio territorio, en el territorio estadounidense, y con muy poco coste haces mucho daño a esos países rebeldes. Porque además los países rebeldes tienen una característica, ¿no? Esos países, Rusia, Irán, Venezuela, Siria, en menor medida, que son países con una economía muy extractiva, viven de los recursos. Si haces que el precio del petróleo, por ejemplo, caiga, estás dañando directamente la economía de Venezuela, de Rusia, de Irán. Cuando a Irán se le ha prohibido exportar petróleo, fijaros el coste, ¿no? O sea, los barcos iraníes pueden salir a navegar. No hay un portaaviones en el Golfo, en el estrecho que impida esa salida. ¿Cuál es el problema? Que ninguna aseguradora va a asegurar ese barco. Entonces, nadie se atreve a traer un barco no asegurado a tus puertos, con lo cual al final nadie va a comprar petróleo iraní. Si tú compras petróleo iraní, Estados Unidos te va a hacer operaciones de desestabilización económica, con lo cual no te vas a arriesgar a que eso ocurra. Y eso mismo se ha utilizado en Siria. Siria tiene una situación ahora, digamos que la guerra, lo que es la guerra abierta, pues está más o menos liquidada. Está ahí en Idlib, a ver qué ocurre, pero digamos que ya no hay una guerra abierta. Ahora está el proceso de reconstrucción del país. País arrasado, hay que reconstruirlo. ¿Cuál es el problema que se enfrenta Siria? Y que podría ser un problema al que se enfrente también Venezuela en un momento dado. Que tú necesitas los recursos para reconstruir. Venezuela va a necesitar esos activos que están bloqueados por la banca internacional para poder reconstruir un poco la situación de crisis que tiene, importar medicamentos. Y en Siria, los recursos, gran parte de esos recursos petroleros y gasísticos, están en una zona al este del río Éufrates que no están controlada por el Estado sirio ni por el ejército sirio, sino que están controladas por las llamadas SDF, que son una fuerza que opera un poco en compadreo, por decirlo de una manera suave, con los Estados Unidos. Esa situación que se está dando en el este del Éufrates es una situación realmente de bloqueo económico. El primer bloqueo económico y el más duro que sufre Siria, en estos momentos no estaríamos hablando de las sanciones que le impuso la Unión Europea o que le impuso Estados Unidos, sino de que no pueda acceder a sus recursos naturales, principalmente petróleo y gas, que están en esa zona controlada por una milicia que obedece, o que como mínimo compadrea con los Estados Unidos. Y eso está trayendo una situación delicadísima a Siria, porque no hay petróleo, por lo tanto no hay gasolina, por lo tanto hay un estado moderno sin gasolina y sin gas, pues no funciona, porque en Siria el invierno es duro. Siria no es un país que hace 40 grados en febrero, ¿no? En Siria nieva, como aquí, y hace frío, y necesitan gas para calentarse. Pues este año no han tenido gas para calentarse en Alepo, no han tenido gas para calentarse en Damasco, ha muerto gente de frío en Alepo y en Damasco, porque no había gas. Gas que está en territorio sirio, pero que no lo controla el Estado sirio porque está en una zona ocupada. Eso mismo pasa ahora con el petróleo. Parece ser que Irán, con un esfuerzo titánico, Irán es un país que pertenece a ese eje de resistencia antiimperialista. Es un país con muchas contradicciones, por supuesto, pero que está ahí ayudando. Aún es un país tan sumamente agredido, bloqueado y totalmente en una situación extrema, pero que decide seguir ayudando a Siria. En menor medida Irak también ha ayudado, entonces la situación se está paliando un poco. Para terminar, yo espero que en algún momento, en este mundo multipolar que está naciendo con Rusia y China como nuevos elementos emergentes, se llegue a una situación en que ese mundo multipolar, esa alianza que pueda darse entre China y Rusia, sirva para generar otros mercados, otros organismos financieros y de crédito que suavicen estas políticas de agresión financiera que hace Estados Unidos. Quiero decir, que no asuste al mercado el que tú te bloquees Estados Unidos. O sea, quiero decir, al final, ¿qué ocurre? Yo soy un fabricante, por ejemplo, de insulina y no voy a vender insulina a Venezuela porque entonces no me la compra Estados Unidos. No puedo vender en Estados Unidos y es un gran mercado. Pero si puedo vender en el mercado chino y en el mercado ruso y puedo hacer, pues igual eso se, de alguna manera, se palía un poco. Es la única manera, porque todas las agresiones a partir de ahora van a venir sobre todo por las sanciones, no tanto por la acción militar directa.
La censura de prensa actúa de una manera implacable en el contexto de Venezuela, por supuesto en el contexto de Siria también, donde solo aparece una parte, solo aparece la opinión de una parte, solo aparece la realidad de una parte. En estos últimos días, del último intento de golpe de Estado, golpe militar en este caso en Venezuela, aunque haya sido todo un show, pero bueno, ha tenido elementos militares dentro de este nuevo proceso irregular. Los medios internacionales solo han reflejado, además de una manera, diríamos, militante, la opinión de quienes defendían el golpe. Y curiosamente, cedían las tertulias, las entrevistas en directo en televisión, veíamos en los canales españoles, por ejemplo, cómo los mayores defensores del golpe aparecían con total impunidad, hablando solos en entrevistas en exclusiva, ¿no? Para Televisión Española, para Antena 3, etc. Sin embargo, por ejemplo, desaparecían las imágenes de movilización masiva que tuvo el chavismo en las primeras horas del golpe, que se dirigieron al Palacio de Miraflores precisamente porque Juan Guaidó había tratado de convocar a los partidarios del golpe para que cercaran, es decir, para que de alguna manera entraran en el perímetro y de alguna manera hicieron una especie de asalto al Palacio de Invierno, ¿no? Bueno, pues el chavismo rodeó las instalaciones y fue una manifestación absolutamente masiva que no salió en ningún medio de prensa, como tampoco ha salido las enormes manifestaciones del 1 de mayo en Venezuela, ridículas las de la oposición y sin embargo masivas las del chavismo o las de Cuba, ¿no? Me imagino que en Siria ha ocurrido exactamente lo mismo, ¿no?
Y peor todavía, porque Venezuela y Cuba tienen una característica que es que hablamos la misma lengua. Por lo tanto, es muy fácil acceder por nuestra parte a las fuentes primarias, porque al final coges Twitter, empiezas a seguir a cuentas de funcionarios del gobierno o a periodistas que están allí trabajando y te enteras y te das cuenta de que hay otra verdad. Bueno, que hay una verdad y que luego hay una manipulación. En Siria eso es más complejo, porque claro, las fuentes primarias están en árabe, no todo el mundo habla árabe y luego no todo el mundo habla inglés o francés. Entonces, el cerco mediático que se ha dado a la situación siria ha sido todavía mucho más efectivo para el imperialismo que el que se ha dado sobre Venezuela, porque con Venezuela siempre recibimos, quien se quiera informar tiene posibilidades de informar. Bueno, de hecho, este medio es una alternativa, ¿no? Con Siria es más complejo, porque claro, ¿cómo te enteras de lo que pasa en Siria? Pues al final la prensa no te puedes fiar, porque además ahí sí que ha habido, ahora igual un poco menos, pero ha habido un momento de la guerra en que no había alternativa. Todos los periódicos que se editan en este país, cuando hablo de este país hablo de Euskal Herria, todos los medios que se editan en este país, todos enfocaban desde la misma posición. Por suerte, hay, pues había Telesur, que informaba, había
Rusia Today,
que ha sido una gran alternativa. Hemos tenido el propio corresponsal que has comentado antes, de Prensa Latina. Entonces, bueno, ha habido y hay información. Pero la situación de cerco mediático ha sido terrible. Además, toda la información que aquí se publicaba, ahí en la guerra de Siria lo han hecho muy bien. Aquí todavía en Venezuela no lo han inventado, lo inventarán, ¿no? Es el famoso Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Que claro, dicho así, parece que eso es una organización con un montón de gente ahí trabajando. Es un...
sí, caritativa, vamos.
Sí, sí, sí. Pues nada, estamos hablando de un señor en Londres, Inglaterra, con un teléfono y además financiado por los servicios de inteligencia, pero financiado porque lo dicen ellos, porque está en sus presupuestos. Y un señor cercano a la hermandad musulmana, por lo tanto cercano a la posición esta salafista que quiere confesionalizar el Estado. Aquí todavía no hay, aquí en Venezuela no han inventado todavía el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos. Pero...
está el foro penal, sí. hay diversas ONGs.
Sí, pero
todas
no tienen
de
una. Todavía en Venezuela la oposición lo está haciendo bastante mal. En Siria consiguieron unificar la oposición en un consejo, incluso sirio en el exilio. Aquí, a ver, Juan Guaidó, pues, entre tú y yo, es un poco pelele. No estamos hablando de una persona que tenga esa capacidad. Por eso sacaron a Leopoldo López de la cárcel, a ver si podía hacer algo más. El día 30, las imágenes que veíamos, claro, tú escuchabas la radio, veías la televisión, digamos, los grandes medios, y parecía que el ejército estaba en la calle y que esto ya era el final. Luego ya cuando veías un poco los vídeos reales y la imagen esa de los plátanos, a la de la, un poco ridículo todo, un poco show, y la oposición allí todavía pues tienen sus propias peleas internas. Entonces allí todavía no han conseguido hacer la evolución que hicieron en Siria. Eso no significa que si la crisis continúa y Estados Unidos decide seguir con su agenda, que posiblemente sigan con su agenda, porque Trump ha cogido una fijación con Latinoamérica, se llega a una situación de estas, que de repente aparezca un organismo supuestamente independiente, tipo ONG, observatorio, no sé qué.
Venezolano de Derechos Humanos.
Exactamente, que nos cuenten las cosas y que todo sea mentira y que luego te des cuenta que al final está por los servicios secretos. Por eso es tan importante que la gente ya empiece a vacunarse. Uh-huh. Sobre todo la gente de izquierdas, ¿no?
Uh-huh. No, bueno, hay efectivamente no hay un observatorio venezolano de derechos humanos, pero hay muchas organizaciones financiadas por la NET, el Fondo para la Democracia este que depende de los fondos, sí, del Congreso de Estados Unidos, por la USAID, por supuesto, ¿cuántos millones de dólares no habrá directamente de la CIA? Es decir, de ese dinero que no se puede decir que se da, pero indudablemente las situaciones son muy parecidas, porque además no solamente ha ocurrido y ocurre en Siria, ocurre en Venezuela, ocurre en Nicaragua, ocurre en Bolivia... En Cuba lleva ocurriendo más de casi 60 años y incluso ya en los últimos años se publican ya las cifras que se dan por estos organismos, ¿no? Por la USAID, por la NET y lo que destinan directamente a cada uno de estos programas. Por supuesto, las millonadas que hay no declarables posiblemente multipliquen por 10 todas esas cantidades. Bueno, pues hemos conversado con Pablo García sobre los paralelismos entre la situación de Siria y de Venezuela y bueno, pues le invitamos a que siga por aquí en este programa y en próximas ediciones también.
Vale, muchas gracias.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos. El equipo de Cuba Información Radio, en realización Esther Jávega, en las cámaras Ana Gil, hoy en la tertulia Pablo García, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos y Amaya González. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.